¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 18 de junio. Esta mañana he asistido a la sesión de control al gobierno más bronca que recuerdo. Pero es que no es para menos. Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación que mayoritariamente sienten los españoles ante la corrupción. Ya sé que no es un espectáculo edificante ver cómo la sede de la soberanía se convierte en un gallinero, donde los abucheos, los insultos y los gritos de dimisión, dimisión, impiden el ejercicio parlamentario. Pero mucho menos edificante es descubrir que la cúpula del partido que nos gobierna se repartía prostitutas y mordidas con nuestro dinero. Eso es menos edificante todavía. Hoy he visto a un Pedro Sánchez peor que nunca, con el rostro desencajado, como un sonámbulo, como un boxeador sonado. Soltaba golpes al aire, sin atinar con el argumentario victimista, ni tampoco con el ataque a la oposición. Hasta los bulos los formulaba mal. Yolanda Díaz y otros dos ministros de Sumar no han querido presentarse hoy para no aparecer en el mismo banco que el gobierno. Veremos si sus pellas se agotan en el mero gesto o si son el preludio de algún paso más. Pero lo más revelador es que Sánchez ha perdido los papeles no con Abascal ni con Feijóo, sino con Rufián. Y eso que Abascal se ha ido hasta su escaño, hasta el escaño del presidente, le ha levantado el dedito a escasos centímetros de su cara antes de abandonar el hemiciclo en señal de protesta. Y en ese momento Sánchez no ha sabido muy bien cómo reaccionar. Ha criticado a Vox, pero en realidad ha estado mucho más duro después con Gabriel Rufián. Y todo porque el portavoz de Esquerra le ha exigido que jure que esta no es la Gürtel del PSOE. Y ahí Pedro se ha vuelto un poco loco. Se ha revuelto contra Rufián y le ha broncado por, atención, hacer de la anécdota una categoría. O sea que para Pedro la trama de mordidas millonarias durante 10 años a cambio de obra pública y el consumo enfermizo de prostitución por parte de sus más estrechos colaboradores y jefes sucesivos del PSOE es una anécdota. Ahí ha revelado el todavía presidente lo que de verdad le importa a la regeneración de este país. Todo sigue siendo postureo. Solo quiere ganar tiempo, minimizar el mayor caso de corrupción que se recuerda y que todo esto pase sin asumir ninguna responsabilidad personal. Pero resulta que lo tiene muy complicado esta vez. Algo está cambiando entre sus socios de investidura y en el propio Partido Socialista. Algunos han rechazado acudir a Moncloa a blanquear a su inquilino, como los de Podemos. Todos los costaleros del Frankenstein están aprovechando la extrema debilidad de Sánchez para marcar distancias con la toxicidad del mentor de Santos y Ábalos, o bien para subir las facturas y disparar el precio de su apoyo, que si Estado plurinacional, que si Hacienda propia, que si acabar con la separación de poderes definitivamente ya. Y en cuanto a los socialistas, ¿qué? Hoy los del grupo parlamentario le han aplaudido mucho al líder. Pero como ha dicho Cuca Gamarra, ese aplauso se parece mucho al que previamente dedicaron a Ábalos en su día. Y a Santos Cerdán también. Esos diputados socialistas solo están protegiendo su empleo. Hasta que vean que el patrón ya no manda y que hay que hacer la pelota a otro. Y entre tanto, Pedro, ¿qué? Pues sigue en el búnker, confiando en que todo esto sea pasajero. Y eso delata una pérdida tremenda del sentido de la realidad. ¿Es que no se ha enterado del disco duro que le incautó el otro día la UCO a la actriz porno con la que estaba Ábalos? No tiene a nadie que le explique que todo esto no ha hecho más que empezar, que van a salir más informes y más audios, que comprometerán a más ministros, a la presidenta del Congreso, se dice ya, y a él mismo. ¿O es que no lee la prensa internacional que le está dando por amortizado? Pedro Sánchez ni gobierna, ni ya apenas sobrevive. Está a dos audios de besar la lona, pero se niega a rendirse a la democracia. Y su atrincheramiento solo empeorará el juicio de la posteridad. Los españoles, empezando por los de izquierdas, por los que le votaron, no lo indultarán por culpa de esta patética agonía.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y como esto es un suma y sigue, contamos que hay novedades en el caso de David Sánchez, el que ha supuesto la apertura de juicio oral contra el hermano del presidente del gobierno por su supuesta contratación a dedo como director de la Oficina de Artes Escénicas por parte de la Diputación de Badajoz. Ahora un juez investiga si Leire Díez, la fontanera del PSOE próxima a Santos Cerdán, maniobró para tratar de frenar la investigación al hermano de Pedro Sánchez. Y sexto día de enfrentamientos cruzados entre Irán e Israel, mientras Donald Trump sigue sopesando la entrada de Estados Unidos en esta guerra. En las últimas horas, Israel ha bombardeado instalaciones del programa nuclear iraní y son casi 600 las personas que han muerto en el país desde que comenzaran los ataques. Precisamente hoy el Papa León XIV ha recordado a los responsables de la comunidad internacional que la guerra es siempre una derrota y que, en palabras de Pío XIV, nada se pierde con la paz y todo se puede perder con la guerra, en palabras de León XIV. Y tenemos una buena noticia además que compartir, es una noticia muy alegre para todos. Carlos Herrera seguirá al frente de Herrera en COPE durante la próxima temporada radiofónica. El comunicador, que aterrizó hace 10 años aquí en estos micrófonos, ha dejado este mensaje a todos los oyentes.
Bueno, pues yo le pido al oyente que sea exigente, que todos los días quiera algo más, que sea crítico con aquello que le cuente y que nos devuelva el mensaje que le enviamos para que se lo mejoremos.
Hola, Herrera. Y en los deportes, el portero Joan García se despide del Español. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Este es un fichaje por capítulos. El de hoy es que el portero que va a jugar en el Barcelona ha utilizado sus redes sociales para poner fin a su etapa en el Español. Cuéntanos, Quique Iglesias.
Pasado el Ángelus, sí señor. Cantó Joan García su adiós esperado al Barcelona. Recuerda que su casa fue el Español desde los 15 años, no antes. No quiere hacer entrar en su razón a los que le ven como un traidor. No menciona la palabra Barcelona. Se acuerda de los que le tutelaron vida y carrera en la cantera périca y asume un nuevo reto, esbozando una sonrisa final. Mientras pone sus fotos de españolista en Instagram, y antes de escucharle, decir que el comunicado de adiós del Español le despacha en 21 palabras. Casualidad, ni gratitud hacia el portero, ni un deseo ni siquiera de buena suerte.
Arriba todo el momento.
Llegó el momento de separar nuestros caminos, despedirme del club que fue mi casa desde los 15 años. En este tiempo intenté crecer como futbolista y como persona, siempre con orgullo de defender la portería del Español. Sé que esta decisión no será fácil de entender para todos, no os pido que lo hagáis. Defendí estos colores con todo lo que tenía, ese será mi orgullo. Ahora afronto con ilusión un nuevo reto y con máximo respeto por lo que dejo atrás. Gracias por todo, Pericos. Hasta siempre.
Gracias por todo, Pericos.
Mundial de clubes, el Real Madrid debuta hoy a las 9 contra el Al Hilal. Destaca hoy también el partido del Manchester City contra el Wydad de Casablanca. Es a las 6 de la tarde y en el grupo del Real Madrid a las 12, Pachuca-Salzburgo. Contamos el partido del Real Madrid en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Miércoles 18 de junio es una mañana, lo ha sido, lo sigue siendo, de mucho ruido, Jorge. En dos escenarios, además, y uno está aquí, en COPE, y con Herrera, en la entrevista de Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Por cierto, chaqueta azul marino, corbata burdeos, camisa blanca, reloj negro smartwatch que lleva en la muñeca izquierda, en la derecha lleva una pulsera de cuero, las manos durante la entrevista casi todo el tiempo entrelazadas encima de la mesa, y el gesto tranquilo, súper sereno y hablando con una claridad impresionante, de verdad, que llamaba la atención. Luego iremos desgranando y analizando también ampliamente en este Mediodía COPE las palabras de Page. Y el otro ruido, pues lo que tú comentabas, en el Congreso de los Diputados.
Si quiere usted dar lecciones,
señores del Partido Popular,
sí. Tiene mucho por delante.
Ruido, pataleo, dimisión y muchas caras. Yo quiero, Jorge, que nos hables de las caras, que nos hables de los gestos, que nos hables de las ausencias, de lo que te ha llamado la atención cuando has estado esta mañana en el hemiciclo.
Bueno, yo no recuerdo una sesión tan bronca, la verdad. Pero creo que ese ambiente de crispación, de cabreo profundo, de indignación desatada, es fidedigna y es fiel, es un reflejo fiel del sentir popular. O sea, la calle está así. y el Parlamento está para representar a la calle. Y no hablo de la calle, de las derechas. Hablo también de muchos socialdemócratas y gente progresista que no puede tolerar eso de que con tal de que no gobierne la derecha, vamos a votar a puteros y a corruptos. No, hombre, no. La gente quiere limpieza. Entonces, aunque el Parlamento todavía aplauda a la bancada socialista, los diputados socialistas aplaudan a Pedro, yo les he visto aplaudir, que parecía un aplauso de consolación. También aplaudieron a Santos Cerdán y a Ábalos. Empiezas a ver caritas en los socios de que están a 5 minutos de saltar del barco en llamas.
Como, por ejemplo, ¿qué caritas te han llamado
bueno, primero,
la atención?
Primero, las no caritas. O sea, Yolanda y Urtasun y Sira Rego de Sumar, que ni siquiera se han dignado a aparecer como señal de protesta, porque no quieren sentarse en el mismo banco que Pedro Sánchez. Por eso no han ido 3 ministros de Sumar.
No quieren la foto.
Eso es. Por supuesto, Jone Belarra se reía. ¿Por qué? Porque está en la oposición, le gusta ver cómo se desgasta aceleradamente el PSOE, porque va a pescar en las siguientes elecciones generales. Podemos va a subir a costa de Sumar y de Podemos. Abascal ha montado un número. Yo pensaba que se iba a levantar todo el grupo parlamentario de Vox y iba a ir, pero solo se ha ido él. Le ha interpelado, le ha llamado traidor y ha dicho, y además no me voy a quedar a esperar su respuesta porque usted nunca me responde, y eso es cierto, Pedro Sánchez jamás responde a lo que le preguntan. Y entonces se ha ido a Abascal hacia la salida del hemiciclo, ha pasado muy cerquita del escaño de Pedro Sánchez y justo al pasar delante de él ha sacado el dedo, ha levantado el índice y lo ha acercado a escasos centímetros de la cara del presidente, y luego se ha ido. Sánchez no ha sabido reaccionar a eso, podía haberse victimizado, hacer la croqueta que se le da también, ¿no? Intentar, tal tremendo, esta ultraderecha, el fascismo ha vuelto. Bueno, no.
¿Por qué?
Porque no tiene los reflejos que tenía. Está sonado. Se ha dedicado a criticar a Vox en abstracto, pero no ha reaccionado con los reflejos de antaño. Con quien sí ha reaccionado, con un cabreo sonadísimo, que veremos si no tiene consecuencias en la supervivencia de la coalición Frankenstein, es con Rufián. Ha sido más duro con Rufián que con Abascal hoy, Sánchez. ¿Por qué? Porque lo que no concibe es que alguien de su propio mayoría de su propio equipo, de su propia mayoría de investidura, le diga a la cara que esto apesta a Gürtel del PSOE. Y que a lo mejor vemos dentro de poco un papel que dice P. Sánchez, como aquello de M. Rajoy, que dicen que es un bulo, por cierto, porque el juez considera que fue un añadido posterior de Bárcenas para presionar. No estaba realmente ahí Rajoy. Bueno, el caso es que eso le ha cabreado profundamente a Sánchez.
Es que Rufián dijo efectivamente varias cosas y en todas ha sido bastante contundente. Vamos a escuchar también alguna.
No es suficiente, más que nada porque ustedes dicen que actúan contra la corrupción cuando la detectan. No, miren, cuando detecta la corrupción la UCO,
claro.
Sobre todo la UCO.
Claro, que ha sido la UCO. Es que Sánchez tapó esto durante años. Porque evidentemente en el 21 lo sabían, sino porque echó Ábalos del gobierno. ¿Y por qué lo recuperó después para comprar su silencio? Pues es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
¿Y María Jesús Montero qué cara tenía hoy? Porque normalmente es muy efusiva, muy alegre, muy
bueno, María
vehemente.
Jesús Montero, sabes que vive en una dimensión paralela, que no coincide con la del resto de los mortales. Ella vive en una dimensión. Ahí habla un lenguaje particular, un idioma propio de un solo hablante, es María Jesús Monterés. Y ella en esa dimensión paralela no ve, por ejemplo, que su jefe de gabinete está imputado. En esa dimensión paralela no existe un número 3 que acaba de dimitir ayer porque según las informaciones cobraba hasta más de 100.000 euros a los empresarios a los que le anulaba multas de Hacienda. En esa dimensión paralela que vive María Jesús Montero, todos estos casos de corrupción que le afectan directamente a su círculo más estrecho de colaboradores no existen.
Por lo tanto, sería como
si... Ella hace su función en Marte, en Venus, no sé en qué planeta vive.
Bueno, y luego ha habido otro rifirrafe antológico, que en este caso ha sido de Cayetán Álvarez de Toledo con el ministro Bolaños, ¿no? Ahí también ha habido un poco de todo.
Sí, es un duelo clásico ya. Bolaños, ahí hay algo personal entre Bolaños y Cayetán Álvarez de Toledo. Cayetana le ha acusado de conocer perfectamente y de ser el encargado, digamos, de blanquear o de dar una apariencia de formalidad legal a lo que significa el sanchismo. Y Bolaños la ha llamado ultraderechista, que es lo que le llama todos los miércoles. Y luego le ha hecho un ejercicio muy cínico en su línea de decir, Cuidado, señores del Partido Popular, hago un llamamiento a la responsabilidad. Contengan el lenguaje, porque si ustedes utilizan la violencia verbal, luego habrá otros exaltados de ultraderecha que pasarán de las palabras a las agresiones. O sea, se ha puesto así como muy cursi y a renglón seguido se ha puesto a llamar fascista a media cámara. O sea, pides contención verbal al adversario, pero luego tú a renglón seguido te pones a insultar a la oposición. Bueno, pues eso es un cruce ya habitual, el de Bolaños y Cayetana, que no se soportan y lo manifiestan abiertamente.
Y en cuanto a la cara del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, lo digo porque hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de hablar mucho de sus caras en las últimas comparecencias, en las dos ruedas de prensa en Ferraz, la de la semana pasada, la de esta semana y hoy en el Congreso. ¿Alguna diferencia? ¿Has notado algún cambio?
Sí. ¿Sabes esos, las noticias cuando aparece un superviviente de un derrumbe? Que aparece de repente del fondo de los escombros, sale un tipo con la cara encalada, ¿no? del yeso, toda la cara manchada de yeso, desorientado, que no es capaz de fijar la mirada porque no sabe muy bien qué se le ha caído encima, ¿no? Se le ha caído encima su propia casa. Bueno, pues ese era Pedro Sánchez hoy, en la sesión de control. No era capaz de fijar la mirada, de terminar ni siquiera los argumentos, de atacar al PP con la facilidad y el desahogo en el que lo viene haciendo los miércoles a sesión de control. Ya digo que solo ha recuperado, digamos, cierto carácter o cierto temple contra Gabriel Rufián. Y cuando ya ni siquiera Sánchez vale para atacar al PP, entonces uno se empieza a preguntar para qué vale.
El ruido en el Congreso, pues ya verás cuando le cuenten todo lo que ha dicho en la entrevista a Page hoy con Herrera, a ver qué opina. Ha dicho cosas que iremos, como digo, contando también a lo largo del programa de este Mediodía COPE y a lo largo de toda la programación de COPE hoy. Por ejemplo, cuando dice ese búnker, en realidad, donde se encuentra Sánchez, es una tumba, porque el oxígeno se lo proporcionan los socios del gobierno, que más que socios, dice, son accionistas por los beneficios que se llevan. Habla de un laberinto sin salida. Dice que lo dramático es que no hay salida digna. Dice en un momento también, Jorge, el gobierno actual depende de la extrema derecha y explica esto.
El gobierno actual depende de la extrema derecha. Y se lo voy a aclarar para que no me machaquen más de la cuenta. Depende de la extrema derecha nacional como coartada para seguir manteniendo el muro y depende del oxígeno que le da la extrema derecha independentista que amenaza la unidad y la igualdad entre los españoles con tintes xenófobos, que es Junts per Catalunya, que es Puigdemont.
Exactamente, lo ha explicado perfectamente.
Sí, no, lo ha explicado todo muy bien a lo largo de la entrevista. Dijo también, en vez de insultar a la extrema derecha, lo que hay que hacer es ganarle en las urnas y no sumar minorías obscenas, como la que hay ahora y que sostiene al gobierno. Luego le pregunta a Carlos Herrera si en el Comité Federal del PSOE del 5 de julio va a decir todo lo que estaba diciendo en la entrevista. Y él ha contestado que sí, pero que solo va a tener 5 minutos, claro. Que eso le va a suponer, como le supone siempre, un montón de llamadas a raíz de su intervención, que eso es muy duro. Y hay un momento en que dice, está prohibida la movilización interna dentro del partido. Que Carlos le pregunta, pero me estás diciendo que esto está escrito en algún sitio. Y no lo acaba de negar, pero bueno, lo da como por hecho, ¿no? La verdad es que llega a decir al final, me conformo con que la movilización no sea a favor del búnker, la que se produzca ese día.
Sí, lo que está haciendo Page es intentar sembrar un camino de resistencia al matadero electoral en ese comité del 5 de julio. O sea, si hay vida inteligente dentro del PSOE o no la hay, o todo el socialismo va a querer ir al matadero de la mano de Pedro Sánchez. Es decir, veremos un comité federal con tensión, con discrepancia, aunque al final cierren filas, o veremos un ejercicio de adhesión al líder, aunque les lleve al cráter del volcán. Bueno, pues eso es lo que está preparando Lambán, Page y los pocos socialistas que ahora se ven reautorizados moralmente después de lo que estamos conociendo de lo que ha sido Sánchez.
Pues sí, mucho, mucho ruido esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde estaba Jorge Bustos, por eso lo puede contar aquí de primera mano, y el ruido aquí en COPE a raíz de esa entrevista a Page de Herrera, y que por cierto puedes volver a escuchar si quieres en nuestra página web, en cope.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Búscalo más, Vital, no más. lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival en Disneyland París. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Dicen que los millennials somos la primera generación que vive peor que sus padres. Pero somos luchadores. Como Ana, que tras 12 años lejos de casa, de nuevo es feliz en su tierra junto a los suyos. Y después de enfrentarnos a todo, ¿por qué arriesgarlo ahora?
Por lo que hemos vivido.
Contrata Vivo, tu seguro de decesos, y disfruta de la tranquilidad que te mereces. Entra en preventiva.com o llama al 920 3010. Preventiva Seguros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Esta historia es tremenda también. Aunque ahora se haga llamar Candy, en realidad nació llamándose Cándido. El cambio de género se produjo en julio de 2023 y en ese momento ya había pasado por la cárcel para cumplir una condena por violencia de género contra su primera pareja y se estaba enfrentando a una nueva causa por maltratar a la segunda.
Sí, como él mismo contaba en su día a nuestros compañeros de ABC, el proceso para convertirse en Candy fue bastante sencillo.
Tú vas al registro y tú pronuncias que te quieres cambiar de sexo, ¿me entiendes? No. Te tomas nota, ¿vale? Y al cabo de los tres meses te llaman para ver si tú te estás seguro de esa ratificación. Estás seguro, firmas un papel que estás seguro y a los tres meses ya, al mes siguiente, ya te mandan al registro civil. No tiene que aportar ni hormonarse ni pasar nada.
En fin, como hemos podido escuchar a Candy, no le ha hecho falta aportar ningún informe médico que acredite que se siente mujer para conseguirlo, ni ha tenido que empezar ningún proceso de hormonación ni nada. Sin embargo, este cambio de condición le ha servido para sortear al juzgado de violencia de género en Sevilla en esta segunda causa que tiene abierta, ya que ha sido derivada a un juzgado de instrucción.
Y bueno, no contento con esto, Candy solicita ahora que se anule el juicio que tiene pendiente y en el que se le pide una pena de 4 años de cárcel. Un juicio que, por cierto, ha tenido que posponerse 2 veces ya por no presentarse el acusado. José Antonio Sires es el abogado de la víctima. Buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes.
Sin duda estamos, José Antonio, ante un caso bastante peculiar, vamos a decirlo así. ¿Qué alega la defensa de Candy para pedir que se anule el juicio? ¿A qué resquicio legal se están aferrando?
Bueno, sin duda estamos, como bien habéis apuntado, ante un caso totalmente extemporáneo. O sea, es algo inusual. La defensa lo que está alegando es que los hechos posteriores al cambio de sexo que se produce en agosto de 2023 deben ser enjuiciados en un juzgado de instrucción y no de violencia de género. Todo ello en base a la última resolución, el último auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, en el que, muy a pesar nuestro, no se identifica o no se pone de relieve que este cambio de sexo responde a un intento torticero de bordear las consecuencias de la violencia de género utilizando la ley trans. Uh-huh. En ese sentido, la defensa lo que ha planteado es ese juicio que se tiene que celebrar en un juzgado de lo penal, debe ser nulo porque la instrucción se realizó en violencia de género cuando, según su alegato, debe ser o debía haber sido instruido en un juzgado de instrucción.
Ya, porque además, ¿qué consecuencias tendría para la causa que acabe en un juzgado de instrucción en lugar de un juzgado de violencia de género?
Bueno, pues las consecuencias pueden ser varias. La primera, la merma psicológica que está padeciendo la víctima con este cambio de causas entre un juzgado de violencia específico y un juzgado al uso de instrucción. Además de los años que lleva padeciendo, amenazas, vejaciones y de todo tipo de delitos frente a la víctima. Y desde el punto de vista jurídico, pues la consecuencia más inmediata es que al irse al juzgado de instrucción y inhibirse el juzgado de violencia de género a un juzgado de instrucción, un juzgado ordinario, pues la víctima pierde la protección integral que le confiere la Ley de Protección Integral de la Violencia de Género. Y el hecho más inmediato y el impacto más inmediato es que a la víctima la sacan del sistema Biogen. Por lo tanto, entre otras cosas, no tiene un sistema de vigilancia, y si la víctima pues interpreta que su agresor está cerca de ella, pues no puede llamar a los teléfonos de policía que tiene asociado. Directamente tendría que llamar, como cualquier otro ciudadano, pues a Policía Nacional o a Guardia Civil.
Pero a ver, José Antonio, esto es una aberración. Quiero decir, ¿cómo puede ser que un cambio de sexo que se ejecuta en agosto de 2023 de viva voz, ¿no?, porque la ley transpermite cambiarte de sexo jurando que te sientes mujer esa mañana, esto se perpetra en 2023, pero se le está juzgando por unos hechos que se produjeron en 2022? Es evidente que en el cambio de sexo busca una ventaja penal, ¿no?
Evidentemente. Llevamos prácticamente 2 años y medio manifestando en distintos tribunales y distintos juzgados que estamos ante un fraude de ley indubitado, porque el cambio de sexo no responde a una autodeterminación de género, sino que responde, sin duda, y así lo venimos manteniendo durante muchos años y meses, que a un intento de bordear las circunstancias penalógicas que le pueden imponer al investigado, ahora investigada, en un juzgado específico de violencia de género. Es algo que no llegamos a entender. De hecho, lo último que hemos presentado es un recurso de amparo para que el Tribunal Constitucional se postule a esta situación jurídica, porque, como saben, pues hemos tenido una reciente sentencia del Tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón que sí, en un caso similar, las circunstancias las mismas, detecta que el cambio de sexo se produce como un, de alguna forma por una intención, con unos efectos fraudulentos para evitar las penas de violencia de género que ya era conocedor, igual que el caso de Candy. La Audiencia Provincial de Sevilla, en este caso, no vio ese fraude de ley que nosotros argumentamos y alegamos, y ante estas dos sentencias de audiencias provinciales contradictorias, hemos presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo para que, de alguna forma, pueda revisar si se han vulnerado los derechos de la víctima, en este caso, a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a un juez predeterminado por ley.
La verdad es que es un caso realmente difícil de comprender, porque además de todo esto, ¿realmente puede tener más peso un cambio de sexo que haber cumplido condena ya por otro delito de violencia de género anterior?
Claro, es lo que venimos manifestando desde hace tiempo. Las leyes en su conjunto son imperfectas, eso no podemos evitarlo. Pero esta ley sí tiene una imperfección, y esa imperfección para nosotros es un coladero para que estas personas, estos individuos, pues intenten utilizar de forma torticera esta ley trans para bordear los efectos de la Ley de Violencia de Género. El problema no es que hay una imperfección, el problema es que no se está actuando frente a ello, y me consta de que no es el único caso, y espero que no sea que no haya más casos que se estén dando utilizando esta ley trans para bordear la violencia de género. Evidentemente la ley tiene su imperfección, se debería de actuar, y lo que llama poderosamente la atención es, como habéis escuchado, pues con una simple inscripción, pues ya, pues mañana te puedes llamar Carmen.
Sí.
Realmente.
Pero es que además, abogado, Candy se encuentra en busca y captura por cumplir una condena de 15 meses de prisión.
Exacto.
Y esta condena es independiente de la causa de malos tratos que tiene abierta. O sea que el sujeto...
Claro,
Que canta.
De hecho, aún más, no es que tenga solo una orden de busca captura, es que tiene 4 órdenes de busca captura por distintos juzgados. Penal 3, penal 6, instrucción 15 y uno que va a ser inminentemente también dictado en orden de busca captura. Porque lejos de no atender los requerimientos judiciales, es que no aparece por los juicios. Por lo tanto, entendemos que ese cambio de sexo pues va a tener poco recorrido, porque no va a los juicios a defender pues supuestamente esa presunción de inocencia que se le presume. Por lo tanto, es aún más una situación de desafección frente a la justicia de la víctima y sobre todo un palo más, por decirlo de alguna forma, pues a la víctima en el día a día y el miedo aparente que tiene de no saber cuál es el futuro inmediato respecto a los procedimientos que tiene abierto contra su expareja.
Bueno, pues aquí queda dicho lo que está pasando, realmente es escalofriante todo ello, así que le damos las gracias por atendernos. José Antonio Sires, letrado de despacho Sires Abogados, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a vosotros.
Gracias.
Por dar eco de esta noticia.
Sigues en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los escándalos de corrupción que cercan a Pedro Sánchez han llegado hoy a estos micrófonos de COPE y al Congreso de los Diputados. A COPE porque esta mañana ha roto su silencio sobre la salida de Santos Cerdán el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, que apunta que hay ministros que guardan conversaciones grabadas con Pedro Sánchez y que este no dimite porque lo conocido sobre la trama Coldo-Ábalos-Cerdán es solo la punta del iceberg.
¿Puede convocar elecciones? ¿Puede dimitir? La pregunta es si puede. Formalmente ya sé que sí. ¿Puede? Yo creo que las cosas que más le preocupan a él ni siquiera están hoy en los periódicos. No sé si estarán, pero requieren de que esté gobernando.
Ojo. A la vez que Page ha lanzado duras críticas aquí en COPE contra Sánchez, él en el Congreso, Pedro, digo, volvió a enfrentarse con Feijóo durante la sesión de control al gobierno. El líder del PP insiste en exigirle que se vaya.
La única carta que esperan es la carta de división. ¿Piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles?
El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. Mi tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos, a diferencia de ustedes.
Sánchez se ha encontrado además con que ni Yolanda Díaz ni de otros dos ministros de Sumar han ido hoy a la bancada a hacerle compañía. Y se ha encontrado también con Gabriel Rufián, bastante duro contra él.
No es suficiente, más que nada porque ustedes dicen que actúan contra la corrupción cuando la detectan. No, miren, cuando detecta la corrupción la UCO, sobre todo la UCO.
Y entre tanto, en Oriente Próximo prosiguen los bombardeos cruzados entre Israel e Irán. El líder supremo de Irán amenaza con consecuencias irreparables si Donald Trump decide que Estados Unidos entra en esa guerra. Y conocemos a esta hora la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
Para la Comisión Europea, España todavía está rezagada en lo que a digitalización de empresas se refiere, sobre todo de las pymes, que representan el 99% de las compañías del país y generan el 60% del empleo. Por eso, desde Bruselas, recomiendan que el gobierno se esfuerce más en apoyar la digitalización de las pymes para que en el año 2030 el 75% de estas compañías emplee este tipo de herramientas en su día a día.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Mañana muy complicada la que se está viviendo en la provincia de Cádiz en esta primera jornada de huelga de los trabajadores del metal. Es su forma de protestar porque no han llegado a un acuerdo con la patronal para renovar el convenio colectivo. Están convocados 30.000 trabajadores y unas 5.000 empresas. Y lo cierto es que se están haciendo notar.
Y tanto. Bueno, la quema de barricadas en las carreteras ha provocado cortes de tráfico y, por tanto, importantes atascos en Puerto Real. Los disturbios también han interrumpido la circulación ferroviaria, tanto de acceso como de salida a la bahía de Cádiz. Y los piquetes han cortado el acceso también en determinados momentos en los principales polígonos industriales de la zona.
En su marcha por la capital gaditana, los trabajadores del metal se han cruzado con una concentración en defensa de la sanidad pública frente al hospital Puerta del Mar y con la protesta de los trabajadores de Airbus Puerto Real, además en las inmediaciones del estadio de fútbol Nuevo Mirandilla.
Bueno, pues nuestro compañero de COPE Cádiz, Rubén López, está ahora mismo ahí a pie de calle. Buenas tardes, Rubén.
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la situación justo en este momento? Porque tenéis frentes abiertos por todos los lados, como estamos viendo.
Sí, ha sido una mañana intensa de primera hora con esos cortes de tráfico de los que hablabais que han hecho que la entrada en la ciudad de Cádiz ha sido prácticamente imposible, muy complicada. Los tres accesos que tiene la capital, sus dos puentes cortados, tanto el puente Carranza como el puente de la Constitución de 1812, que ya está restablecido el tráfico en ambos. Y hemos vivido una mañana también de en la avenida principal de la ciudad de mucho vandalismo de algunos de los manifestantes, algunos de ellos incluso encapuchados, que se han dedicado a quemar contenedores, barricadas y enfrentamientos con la Policía Nacional. A esta hora la situación es algo más tranquila. La policía ha detenido a cuatro personas por los altercados, acusados de desórdenes públicos y daños al mobiliario urbano, y también hay que decir que hay una persona herida en la cabeza tras impactar una piedra lanzada por los manifestantes. La avenida principal de Cádiz ha recobrado ya un poco la normalidad. Hasta ahora todavía lo están los servicios de limpieza trabajando, también los bomberos por esas quemas de contenedores, y que sepamos, tan solo en la avenida de Astilleros, donde se encuentra la factoría de Navantia en Cádiz, a esta hora permanece el tráfico cortado por la, en este caso, la huelga, la protesta que se está llevando a cabo en esos momentos en esa zona, pero sin incidencias a destacar, ya digo, tras una mañana en la que algunos han hecho notar con esos enfrentamientos con la policía, botes de humo, lanzamientos de objetos y de piedra, todo lo que había a mano, y que han producido esos enfrentamientos con la propia Policía Nacional.
Hay que recordar que Cádiz tiene una tradición contestataria bastante enraizada y a veces derivan enfrentamientos con la policía bastante violentos. ¿Ha habido alguno grave hoy, Rubén? ¿Han dejado algún herido?
Jorge, el que decía, un herido por ahora, hasta el momento, tras el impacto en su cabeza de una piedra, nos dice, lanzada por alguno de los manifestantes, cuatro personas detenidas, y la verdad es que han sido momentos muy tensos porque la avenida principal de Cádiz, que el que conozca la ciudad de Cádiz sabe que está tiene una vía transversal que recurre toda la ciudad, la avenida Andalucía, avenida Ana de Villa, dividida en varios nombres, pero por ahí se ha cortado totalmente el tráfico, y en ese momento eran un grupo de, no llegaba una decena de manifestantes, como digo, entre algunos de ellos encapuchados, que cualquier contenedor que veían lo lanzaban a la carretera, lo volcaban y se dedicaban a lanzar los objetos y pillando a su paso, claro, personas que iban circulando por la acera tranquilamente, padres, familias, etcétera, que han tenido muchos que ellos refugiarse en comercio, refugiarse donde buenamente les ha pillado, porque este tipo de personas se movían sin ningún tipo de orden, lógicamente, ¿no? Buscando el enfrentamiento un poco con la policía. Lo que tú decías respecto a la tradición de protesta en Cádiz, hay que recordar que imágenes como esta ya se vivieron en la anterior huelga del metal en 2021. En aquella ocasión fue una huelga indefinida que duró varios días y se vieron momentos muy, muy tensos por entonces. Hoy llevamos en la primera jornada, también está convocada mañana, y si no hay un acuerdo con la patronal, el lunes comenzaría una huelga indefinida. Hay que recordar que esta situación afecta a más de 30.000 trabajadores en un momento muy delicado porque hay muchísima carga de trabajo en la bahía de Cádiz en cuanto a diferentes empresas, entre ellas Navantia y empresas como Dragados, que tienen una inmensa carga de trabajo, por no hablamos de un convenio muy importante que afecta a muchos trabajadores, pero claro.
Pero ¿cuáles son, Rubén, los puntos en los que no se ponen de acuerdo trabajadores y patronal para renovar ese convenio colectivo? ¿Cuál es el problema?
La patronal ha establecido una subida salarial del 3% con pagas de atrasos, también de conforme al IPC, y los sindicatos hablan de que las condiciones salariales son inferiores. El nuevo contrato establece condiciones salariales que son inferiores a las actuales y que además hay complementos, por ejemplo, de toxicidad, que no se contempla en diferentes empresas, y que además el convenio laboral, que como digo, se estableció en 2021, ha quedado obsoleto, y que las empresas, conforme a esa carga de trabajo de la que hablamos, que ahora es muy importante en la Bahía, no se tienen en cuenta las horas extras y la cantidad de, en este caso, de trabajo que hay para los trabajadores. Ayer hubo intento de acuerdo hasta última hora, incluso en el CERCLA no lo ha habido, y ahora mismo las posiciones están muy, muy distintas,
bueno,
entre
pues,
muy dispares.
A esta hora ya la situación un poco más tranquila. Veremos qué pasa en el paro de mañana y, como dice, si no hay acuerdo, paro indefinido a partir del próximo lunes 23 de junio. Rubén López, desde COPE Cádiz, gracias y buenas tardes.
Ve con cuidado.
Sí.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Mira, Jorge, no sé si sabes que se ha puesto de moda entre algunos influencers conocer cuáles son sus orígenes familiares, su genealogía. Eso es. Bueno, ¿cómo lo hacen? Pues a través de una prueba de ADN puedes conocer tus orígenes étnicos y geográficos. Por ejemplo, Eva Blinder, que es una influencer de estilo de vida, tiene más de 200.000 seguidores y a ella le picó la curiosidad.
Hoy estamos para grabar una prueba de ADN, ¿verdad, Eva?
Sí, para saber un poco más sobre nuestros antepasados, de qué parte del mundo somos, ¿no?
Que seguro que tú tienes muchas ganas de que sean de Estados Unidos, pero no creo que tengas esa suerte.
No.
Bueno, es curioso esto, pero fíjate, algunos de ellos también se llevan sorpresas, Jorge, ¿eh?
Sí, creo que te tienes que sacar un poquito de saliva, ¿no? De la mucosa interior de la boca, y la mandas, claro. Y un instituto de no sé dónde te dice que tienes ancestros morunos o bueno, no sé.
A lo que sea. Vikingos.
Yo igual lo hago alguna vez, debe ser divertido. Bueno, pues Pilar, aunque no es lo mismo, pero esto tiene cierta similitud con el trabajo que está llevando a cabo un grupo de investigación del que se ha hecho eco ya el New York Times. Y es que, según un estudio, 4 tatarabuelos de undécima generación de León XIV, del Papa, que si me lo prometes es el mayor influencer del mundo, pues serían del pueblo de Isla, que está en el municipio de Arnuero, en Cantabria. Así que te puedes imaginar, Pilar, el revuelo que se ha montado en ese pueblo al conocer la noticia. Están emocionados y aún no se pueden creer que los orígenes del nuevo pontífice se encuentren en ese pequeño pueblecito que tiene poco más de 600 habitantes. Imagínate que tiene ancestros en Zamora, León XIV.
¿Lo has visto? Pues no me extrañaría nada, perdona. Hombre, claro que me gustaría.
Bueno, el Ayuntamiento de Arnuero ya se ha puesto manos a la obra y ha encargado un estudio para certificar las raíces de Robert Francis Prevost. José Manuel Igual, alcalde de Arnuero, en Cantabria. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Pues muy buenas tardes y encantado, como siempre.
Buenas tardes.
Alcalde, menuda noticia, ¿no? Las raíces del Papa están en su pueblo.
Pues sí, además es que, pues bueno, aquí hay una tradición que cuando te presentas a alcalde de Arnuero, que es el municipio, te tienes que presentar a presidente o alcalde pedáneo de Isla. Y ese es mi caso. En mi doble condición, pues hombre, ha sido una cosa muy bonita, muy inesperada, porque no lo sabíamos. Hay una persona que está haciendo el árbol genealógico de su familia, como bien decís, y bueno, pues ya me había comentado algo, pero bueno, esto de que... Y luego cuando ha salido en el New York Times y tal, pues bueno, pues bueno, hace falta una certificación, le hemos pedido que haya algún documento, hemos hablado con el cura, hoy sale en la prensa regional, lógicamente, pero vamos, que todos los indicios... van ahí a que es de Isla, o que la undécima generación, como bien has dicho, tenía 4 tatarabuelos en Isla. Así
Qué bueno.
Pues, muy contentos. Faltaría más.
Alcalde, ese estudio revela, sí, que los familiares de Prevost eran hidalgos en Isla. Pero es que además a vosotros la noticia no os llega directamente por el New York Times, que has mencionado. Fue un vecino de la localidad el que dio la voz de alarma. ¿Quién es Miguel Cueto Antón?
Pues Miguel Cueto Antón es un, en sus ratos libres, es, vamos a ver, su tío era cronista y le gustaba la historia y la heráldica, Miguel Cueto. Y Miguel Cueto Antón, pues lógicamente es un chaval de, tendrá 30 y pico años, y bueno, ya te digo que en sus ratos libres, porque él es arquitecto de profesión, pues buceó para buscar el árbol genealógico de la familia. Además viene mucho por Isla, aunque él estaba afincado en Madrid, y empezó a meter ese asunto. Digo, oye, pues vete a investigarlo. Pero claro, él ni sabía que iba a salir en New York Times, ni yo, ni nadie del pueblo. Entonces, una vez que ha salido, pues se han puesto pues la prensa nacional y la regional con nosotros en contacto. Y bueno, pues hasta aquí puedo leer, lógicamente, está más que invitado. Si quiere venir.
Eso te iba a preguntar, José Manuel, que ya estáis trabajando en una carta, ¿no? Para invitar al Papa a que visite Isla. No sé si hay. Hombre, es verdad que este Papa conoce muy bien España, se la ha recorrido como general de los agustinos, casi palmo a palmo. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que se pase por Cantabria y dentro de Cantabria que se acerque a Isla, al lugar de sus ancestros?
Bueno, la carta que ya está redactada, obviamente habla de una coordinación. El Vaticano Estado, la Santa Sede, ¿no? Y el gobierno de España con el gobierno de Cantabria, hay una coordinación, pero además le pedimos en esa carta, porque pues, la he redactado yo de puño y letra, ¿no? que vaya una comitiva, si no a Roma, a verle y bueno, pues a compartir si él lo tiene a bien, faltaría más, ¿no? En todo caso, la carta es de invitación, él está más que invitado y si lo tiene a bien y su protocolo le permite, porque tendrá 1.500, 1.000 millones de actos, pues yo tengo la satisfacción de tener unos ancestros del Papa en Isla, en un pueblo pequeño, que son 600 habitantes, Isla del Casco Histórico, y otros 800, Isla Playa, o sea, se divide en dos administrativamente Isla. Pero vamos, que es un pueblo
pequeño. Y que estarán todos los vecinos expectantes y encantados con la noticia, ¿no?
Sí, alcalde, hoy claro. Hoy sale en el periódico, en un periódico regional de más tirada.
El Diario Montañés.
Exactamente, el Diario Montañés, exactamente. Yo no quería dar publicidad, pero
no pasa nada. Somos muy partidarios de la prensa regional.
Pues los del SPAR, los del supermercado, Javier Calzada, que es el párroco, el que lleva el albergue de peregrinos, pues todo el mundo, obviamente, pues satisfecho, sí. Contento, encantado y yo diría que perplejo, como estamos los demás. Una vez que digeremos la noticia, pues lógicamente nos vamos a poner a trabajar, porque es una cosa de primer orden, de primera magnitud, y es quizás lo más significativo que ha pasado en mis 26 años que llevo ya de alcalde.
Pues nosotros vamos a seguir pendientes también de la noticia. José Manuel Igual, alcalde de Arnuero, en Cantabria, gracias por atendernos y a ver qué ocurre con esto.
A vosotros y un saludo.
Un abrazo, sí. Un abrazo enorme. Adiós. Qué bueno. Bueno, es tiempo ya para nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el mensaje que manda precisamente el Papa León XIV para la Jornada Mundial de los Pobres. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, hola Jorge. La pobreza más grave es no conocer a Dios, escribe el Papa León en su primer mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres. No hay en esta afirmación ningún intento de sublimar o espiritualizar el drama de la miseria, de la falta de bienes esenciales para una vida buena que padecen millones de hombres y mujeres en todo el mundo. En realidad, eso mismo dijo hace ya muchos años la Madre Teresa, que afirmaba haber encontrado una pobreza más radical y dolorosa en algunos barrios de las grandes metrópolis de Occidente que en las periferias de Calcuta. Y la diferencia estriba en la cerrazón, a veces instintiva, otras programada, respecto de Dios. Cerrazón, cuando no la abierta hostilidad de la que algunos hacen gala. En este mensaje, el Papa subraya que la pobreza tiene causas estructurales que deben ser afrontadas y eliminadas, y realiza un enérgico reclamo a la política y a la sociedad civil para que respondan a ese desafío. Pero antes, durante y después de ese empeño siempre inacabado, los creyentes estamos llamados a crear nuevos signos de esperanza que testimonien la caridad, como lo hicieron muchos santos y santas de todas las épocas, dice León XIV. Y es que la ciudad de Dios nos compromete con las ciudades de los hombres. La vida común se vuelve áspera, agresiva y cerrada a la esperanza cuando Dios desaparece del horizonte, abocando a las personas a la búsqueda desenfrenada de cosas para satisfacer un deseo que por naturaleza es imposible de saciar con los bienes de este mundo. Qué diferentes de la frivolidad de tantos intelectuales de ahora son las palabras de Franz Kafka, un buscador insobornable. Aunque la salvación no llegue, quiero ser digno de ella en cada momento.
Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Te lo estamos contando. ¡Vamos! 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 La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia.
Bueno, tenemos todo preparado.
Todos los partidos de los equipos españoles. Y cada día, el mejor de la jornada.
Esto es fútbol puro.
En tiempo de juego, con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos, Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Hasta el 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Llegó el Revolut Plus. Solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yes.
Oh, Ocasión Plus, Plus.
Quien compra un frigorífico Liebherr en el Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 26 de junio en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Puerta de Alcalá ya tiene un premio más. Desde hoy podemos ver la placa que distingue su restauración como referente europeo. Acaba de recibir el European Heritage Award Europa. Nostra Award. Bueno, pues muchos Oscars. O sea, muchos premios. Otorgado por la Comisión Europea y Europa Nostra. El máximo galardón europeo en materia de patrimonio cultural. Este premio reconoce, Mónica Álvarez, los trabajos de restauración que se iniciaron en el año 2022.
Eso es, sí. Es un premio, así como tú has leído, muy rimbombante. Y efectivamente es que es así, porque bueno, han valorado su rigor científico, su enfoque integral y su compromiso con la divulgación. Se le ha reconocido entre 30 iniciativas seleccionadas de entre 251 candidaturas procedentes de 41 países. Hoy también, Pilar, se ha inaugurado además una exposición divulgativa sobre el proceso de restauración que va a poder visitarse en el acceso al Parque del Retiro por la Puerta Real al inicio justo del Paseo de México y se va a poder visitar hasta el 15 de septiembre. Además, también Pilar compite por el Premio del Público 2025, cuyas votaciones están abiertas hasta el 12 de septiembre.
Hablamos de un monumento histórico artístico declarado en 1976, construido por mandato de Carlos III en el siglo XVIII. Es uno de los más emblemáticos de la capital. Todos los turistas quieren llevarse una fotografía suya, ¿no?, con la Puerta de Alcalá cuando nos visitan. Precisamente para hacerla brillar más si cabe, antes de que finalice el año, se van a iniciar las obras para la construcción de un bulevar entre Cibeles y la Plaza de la Independencia. Unos trabajos que, como ha aclarado el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se intentará que no afecten en gran medida al tráfico de la zona.
Ya el proyecto está redactado, ya ha pasado por los diferentes órganos que tienen que supervisarlo, teniendo en cuenta que también tiene que intervenir, lógicamente, UNESCO, y como dije ayer, creo que en la segunda semestre de este año pues estaremos en condiciones de poder empezar a ejecutar y de presentar públicamente el proyecto.
Los coches, en principio, no afecta a la circulación de los vehículos en el entorno de lo que es la propia Puerta de Alcalá. Lo que afectará, en su caso, es al tramo que va desde Alcalá hasta Cibeles, que además ha sido debidamente monitorizado de acuerdo a estudios de movilidad y, por tanto, es perfectamente factible la actuación que pretendemos llevar a cabo.
Bueno, pues hablando de tráfico, vamos a ver cómo se circula estas horas por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento van a encontrar dificultades por accidente en la salida de Madrid por la 42 en el entorno de Getafe y en la M40 en Mercamadrid, dirección A42. Al margen de estas incidencias, tráfico denso en la entrada a la capital por la 1 en el entorno de Las Tablas y la 6 a su paso por Torrelodones. Mucha precaución, se complica la M40 en Vallecas y Coslada, todo ello sentido A3.
Gracias, Alejandro. Y si estás pensando en renovar tu cocina, la mejor opción es Cocina Salve, Mónica.
Pues sí, claro que sí, porque los de Cocina Salve, los profesionales de Cocina Salve son los buenos amigos de COPE y es que lo hacen todo y todo bien. Es un clásico, ya sabes, de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Llama ya al 91 88 43 960. O entra, si lo prefieres, y le vas echando un vistazo a su página web, cocinasalve.com. Y si no, te das un paseo a pesar del calor y te vas a verlos directamente en Hermanos García Noblejas, número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg. Complementa tu vida,
Naturtierra. Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Hago press y sale fresh. Ponme hot, very hot.
Vivo como doña, vivo como Don Con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Salud y bienestar en la ventana.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y la fatiga. Cuida tus huesos, músculos y articulaciones con la garantía de Laboratorios Insa Dieg. Y este mes, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
En la ventana natural.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Hoy en COPE Madrid, de la mano de DKV Seguros, vamos a contarte las facilidades de tener un seguro de salud y las diferentes coberturas que ofrece. Porque cuando se trata de salud, lo que más valoramos es que todo sea fácil. Y con DKV lo es. Desde el primer momento, tienes claro qué incluye tu seguro, cómo funciona y qué puedes esperar. Sin letra pequeña, sin complicaciones, porque entendemos que en temas de salud, lo último que necesitas son dudas. Con DKV eliges un seguro que entiendes a la primera. Claro, transparente y fácil de gestionar. Desde la app puedes pedir citas, consultar tu historial médico o resolver cualquier duda. Todo a un clic. Además, tienes atención médica 24 horas los 365 días del año. ¿Necesitas un pediatra de madrugada? Lo tienes. ¿Una consulta urgente por videollamada? También. Y si acabas de ser madre o padre, aún más. Con la app Quiero Cuidarme Más, tienes acceso a una comadrona online disponible las 24.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos Vamos a hablar ahora sí de seguros de salud, desde luego que es una alternativa que escogen cada vez más españoles para tener cubiertas sus necesidades médicas, Mónica.
Sí, una tendencia que empezó cuando la pandemia y que ha seguido creciendo. De hecho, ahora mismo uno de cada cuatro españoles tiene seguro de salud privado.
Ah, pues mira, vamos a hablar con José Miguel Villada López, que es director territorial Centro Sur y Noroeste del grupo DKV Ergo. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
¿Cuál es la situación actual del seguro de salud y cómo ha evolucionado en los últimos años?
Estamos en un momento clave para el seguro de salud. La demanda pues ha crecido mucho, de forma muy significativa, y cada vez más personas lo ven como una herramienta fundamental para cuidar su bienestar. Venimos de una etapa de cambio acelerado, con una mayor sensibilidad social hacia la salud, y eso se ha traducido en un interés real por acceder a una atención más rápida, personalizada y también de calidad.
Y José Miguel, tanto para las personas como para las empresas, ¿qué beneficios tiene tener un seguro de salud?
Para las personas el beneficio es claro: rapidez en la atención, acceso a especialistas, prevención y, en definitiva, la tranquilidad de poder cuidar su salud sin esperas. Para las empresas es una forma muy potente de cuidar a sus equipos. Es bienestar, pero también motivación, fidelización y una mejora real en la propuesta de valor que ofrecen a sus profesionales.
¿Y cómo se innova en salud?
En DKV creemos que la innovación no solo va de la tecnología, sino de entender mejor a las personas. Innovamos para estar más cerca de nuestros asegurados, para acompañarlos en su día a día, también fuera de una consulta. Lo hacemos con soluciones digitales, con inteligencia artificial, con herramientas de prevención, pero sobre todo con una idea clara, que es facilitar el acceso a una salud más personalizada y también más humana.
Y además con telemedicina. Telemedicina también, ¿qué ventajas tiene?
Pues si os dais cuenta, la telemedicina ha llegado para quedarse. Es una opción útil que permite resolver muchas consultas de forma ágil y también segura. No sustituye a la atención presencial, pero sí la complementa. Ayuda a descongestionar el sistema, a atender desde cualquier lugar y a mejorar la experiencia del paciente. Para muchos ha sido una puerta de entrada a una forma diferente y muy eficaz de cuidar la salud.
Son propuestas interesantes del grupo DKV Ergo. José Miguel Villada, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Síguese en Mediodía Cope.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.